Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
No pudimos haber sido más puntuales. 11 de la mañana, 30 minutos aquí en la República Argentina. Y ya está con nosotros Luis Fuensalida, a minutos nomás de retirar el locro y las empanadas.
¿Qué hace, Dani?
¿Cómo va?
Todo bien, vamos Vélez.
Vamos Vélez, qué fiesta, qué 25 de mayo, ¿eh?
¿Viste? Así es.
Y ya firma el nuevo técnico, empieza a trabajar el lunes.
Sí, Medina, el uruguayo.
El cacique, así es, me parece muy bien un cacique para un fortín.
Así es, me parece justo.
Me parece bárbaro. Bueno, vamos a meternos en la columna, no quisiera que llegaras tarde a tu compromiso.
No, pero te aclaro, a ustedes le afanaron, ¿eh?
¿A quién?
Acá en Matadero está mucho más barato el tema del locro.
Sí, pero hay que ir hasta Matadero, ¿y vos sabés lo que cuesta la nafta?
Ah, bueno, acá yo te digo, dos porciones de locro que son media olla, cuatro empanadas de carne y dos pastelitos de batata, no llegan a los 2.300 pesos.
Tucú, cortamos esto ya mismo, te lo dejamos hablando y nos vamos a Matadero, porque por acá, por nuestra zona está un poco más complicada la situación. Pero
Tucumano buchón, te voy a meter al peñique.
¿Qué fue eso? Por dónde. ¿Qué fue eso? ¿Hubo como una presión, una amenaza porque el tucumano buchón pasó al aire el pedido?
Así es, sí, sí. El que avisa no traiciona.
No, pero un alfeñique por el tuje, te digo, es preferible, no sé, casi cualquier otra cosa. Bueno, hoy nos vamos a meter con el tema de las elecciones en Colombia.
Así es. La columna de hoy tiene como título Elecciones presidenciales en Colombia. El próximo domingo, 29 de mayo, los colombianos decidirán quién gobernará por los 4 años venideros. Pero no olvidemos que el pasado 13 de marzo se celebraron las elecciones legislativas y de los candidatos presidenciables, la que estuvo inmersa en acusaciones cruzadas de irregularidades, lo que ha significado un duro golpe a la confianza sobre el sistema electoral colombiano, que al menos en la última década no había sido afectado por controversias sobre su legitimidad y transparencia. Ahora bien, por primera vez en la historia colombiana, la izquierda se constituyó a través de la coalición Pacto Histórico, que lidera el senador Gustavo Petro, como la opción más votada. Y sus partidarios son quienes más han criticado la falta de transparencia, aduciendo que el establishment colombiano no acepta su probable llegada al poder. Por otra parte, el partido gobernante, Centro Democrático, que fuera fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, perdió una banca en el Senado como resultado de las legislativas. En una palabra, las elecciones del pasado 13 de marzo se han caracterizado por una tensión especial, puesto que la izquierda cuestiona la existencia de una verdadera y legítima democracia, ya que acusan de parcialidad a las instituciones en beneficio de las élites políticas y empresariales. A la cabeza se indican a la Registraduría Nacional, la que está encargada de la gestión electoral. Pero lo que más ha llamado la atención es el pedido de recuento de votos realizado por el presidente Iván Duque, habida cuenta que en el sistema electoral no lo contempla y que además que lo solicitado por el primer mandatario es rayano con la inconstitucionalidad, pues legalmente el presidente no puede dar recomendaciones a un ente independiente como lo es la Registraduría, lo que se podría tomar como que Colombia, después de haber vivido más de medio siglo de conflicto armado, no está preparado para la llegada de dirigentes que cuestionen el status quo. Pero lo concreto es que tanto la derecha como la izquierda tienen sus dudas de la credibilidad del proceso electoral. Ahora bien, el sistema constitucional colombiano contemplaba entre 1910 y 1994, en lugar de la figura del vicepresidente, el designado, el que era elegido por el Congreso y no por voto popular. Pero a partir de la reforma constitucional de 1991, se instauró el cargo vicepresidencial, que surge del voto popular a realizarse en las elecciones preliminares, como fueron las del 13 de marzo, donde, por un lado, quedaron definidos los candidatos presidenciales y estos pueden elegir al vicepresidente de entre los candidatos que no hayan alcanzado la cantidad de sufragios para ser presidenciables. Veamos, la mayoría de los mandatos desde entonces, el vicepresidente surgía del partido del presidente electo o de su coalición, algo que no sucedió, que se cortó con Juan Manuel Santos, que en su primer mandato, 2010 al 2014, eligió como vice al líder sindicalista de izquierda Angelino Garzón, con el fin de ampliar el espectro ideológico y así forjar una alianza con otro sector político, que en cierta forma le sirvió para entablar el diálogo con la organización narcoterrorista FARC, no así con el Ejército de Liberación Nacional. Negociaciones que le valió la oposición de su mentor, Álvaro Uribe, por lo que para lograr su reelección debió dar un giro a la derecha y para su segundo mandato, 2014-2018, eligió al líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas. En el caso del actual presidente, Iván Duque, en el 2018 eligió a Marta Lucía Rodríguez para de ese modo consolidar la alianza de su partido, Centro Democrático, y el Partido Conservador. Y en aquellas elecciones, su rival, el izquierdista Gustavo Petro, eligió a la candidata del Partido Verde, Ángela María Robledo, para así lograr votos del centro y el femenino, algo que en ese entonces no le sirvió. Ahora, en el 2022, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, de 47 años, ingeniero civil, que lidera la coalición Equipo por Colombia, eligió al médico Rodrigo Lara Sánchez, de 57 años, hijo del asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1983 por el cártel de Pablo Escobar Gaviria. Y su experiencia política, hablo del hijo, es el haber sido alcalde del municipio de Neiva, en el suroeste colombiano, quien poco tiempo antes apoyaba al candidato Sergio Fajardo, un matemático de 65 años, que fue gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, líder del partido Centro Esperanza, quien a su vez eligió para vice al exministro de Medio Ambiente, Alberto Murillo, ingeniero de 57 años y con poco peso político. Por su parte, Gustavo Petro, economista de 62 años, fue alcalde de Bogotá y actual senador. Lidera la Alianza de Izquierda Pacto Histórico y ha elegido a Francia Márquez, abogada de 40 años, afrodescendiente, defensora de los derechos humanos y el medio ambiente, decididamente de perfil progresista y que fuera presidente del Consejo Nacional de Paz entre el 2020 y 2021. Como se puede apreciar, las elecciones de marzo próximo pasado no solo fueron legislativas, sino también para definir a los candidatos presidenciales del 29 de mayo próximo. Pero con las designaciones de los quienes competirán a la primera magistratura, no se han ampliado sus bases electorales. Sin embargo, la política siempre depara sorpresas, pues hasta ahora parecía que las elecciones del próximo domingo se iban a dirimir entre Federico Gutiérrez, la derecha, y Gustavo Petro, la izquierda. pero ha surgido el tercero en discordia, Rodolfo Hernández, un candidato independiente quien ya casi ha alcanzado la intención de votos del candidato derechista, que cuenta con 20.8%, y parece ir por el candidato izquierdista, que aún continúa liderando con el 35.8%, ya que la intención de voto del independiente sobrepasa el 19% y sigue el ascenso. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Pues bien, es un ingeniero civil de 77 años que fue alcalde del municipio de Bucaramanga, lidera el partido Liga Gobernante Anticorrupción, quien a su vez ha elegido para vice a Marlene Castillo, bióloga y química, docente e investigadora de 53 años del Partido Verde. Y el lema de Hernández es basta de corrupción y nepotismo. Un dato curioso es que hasta ahora los aproximadamente 7 debates públicos que se realizaron, el único candidato que se presentó en todos es la ahora ex candidata presidenciable y ex senadora Ingrid Betancourt, quien declinó su candidatura y apoya a Rodolfo Hernández, mientras que este solo asistió al último debate, en tanto que Gutiérrez y Petro lo hicieron en 3 y 2 oportunidades respectivamente. En síntesis, los 4 candidatos presidenciables que están en carrera y que por ende poseen la posibilidad de triunfar el domingo venidero son Petro, Gutiérrez, Hernández y Fajardo, que puede abrir probablemente y posiblemente la concreción de una segunda vuelta. Pues, a prima facie, parece difícil que alguno de los nombrados obtenga la mayoría absoluta en primera vuelta. Y entonces, de acuerdo al artículo 190 de la Constitución de Colombia, se deberá convocar al balotaje, no más allá de 3 semanas. Donde se confrontarán los 2 candidatos que hubieran obtenido la mayoría de los votos el próximo domingo, y el que logre la mayor cantidad de sufragios en el balotaje será quien suceda a Iván Duque. Un dato a tener en cuenta es la arremetida del candidato independiente Hernández, pues ahora le complica la posibilidad de competir en una segunda vuelta al derechista Gutiérrez, si tenemos en cuenta que Petro sigue puntero en la intención de voto. Y es más, la sorpresa del líder independiente le puede dar a él la posibilidad de competir en el balotaje con Petro, algo que habrá que esperar a ver los resultados del próximo domingo, pues según la legislación electoral colombiana, prohíbe todo tipo de encuestas a una semana de las elecciones presidenciales. Que por otro lado, dicho sea de paso, solo un 10% se muestra indeciso y un 6% se manifestaron que votarían en blanco. Tal es el presente electoral, más allá del llamado del lunes pasado realizado por Petro a reunirse con los otros candidatos para denunciar una supuesta maniobra del gobierno a suspender el acto eleccionario del próximo domingo, y que no contó con el apoyo de sus competidores por carecer de entidad a lo denunciado. Más allá de la rotunda negativa del presidente Iván Duque, quien aseguró que las elecciones se llevarán a cabo el 29 de mayo, por lo que lo esgrimido por el candidato izquierdista parece ser una maniobra política, pues creo que sabe que si va a un balotaje con uno de los 2 principales contrincantes, Gutiérrez o Hernández, seguramente el que fuera recibirá los votos del otro y también de Fajardo. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, más allá del panorama electoral colombiano reseñado y brevemente analizado, hay una lectura necesaria que debemos hacer. Una es desde el punto de vista estrictamente político, y son 2 cuestiones que se están dando no solo en el ámbito regional, sino que diría a nivel global. Siempre que hablemos de regímenes democráticos, por supuesto. Uno es el hartazgo de las sociedades, de las clásicas élites políticas que no dan respuestas a las necesidades socioeconómicas primarias. Y lo segundo es, casi como consecuencia de lo anterior, la irrupción en escena de figuras nuevas con un discurso antisistema. Y por otro lado, hay que hacer una lectura geopolítica, y que les recuerdo mi columna de la semana pasada respecto a la polarización ideológica que se vive en América, y en ese sentido el resultado de las elecciones de Colombia son muy importantes, pues hasta ahora el país cafetero había sido un confiable aliado de Washington, más allá de quien ejerciera la presidencia, y lo que representa Colombia para la estrategia regional de los Estados Unidos en función de sofrenar el expansionismo del socialismo del siglo XXI, sea desde Venezuela, Nicaragua o la misma Cuba. Pues si el próximo domingo, o en caso de un balotaje, se alzara con el triunfo el candidato izquierdista Gustavo Petro, constituiría un duro revés para Washington y un avance del bloque izquierdista representado por el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Es por esto que las elecciones presidenciales de Colombia el próximo domingo 29 de mayo tienen incidencia no solo en la política colombiana, sino también en la geopolítica continental. Por eso mi frase de hoy, y dirigida respetuosamente a los hermanos colombianos, fue expresada por Sir Winston Churchill, quien dijo: la democracia es el peor de los sistemas políticos, pero no conozco uno mejor.
Hasta allí entonces la columna del profesor Luis Fuensalida, a quien dejamos libre para pasar el almuerzo de familia allí en este 25 de mayo. Un abrazo grande para ustedes, feliz Día de la Patria, y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, feliz Día de la Patria y abrazo al Tucubuchón.
El Tucubuchón. Él va por el 9 de julio, ¿viste? El 25 de mayo no le da pelota, ¿viste? Estos tucumanos.
Exacto, porque él se siente en casa.
Sí, y no le digas nunca la casita de Tucumán, porque le sale la viruela del mono cada vez que se lo decís. No les gusta. ¿Cómo le dicen? La casa histórica. La casa histórica. Y vos vas a Tucumán y decís, ¿dónde está la casita de Tucumán? ¿Qué casita? No, la casa histórica. Bueno, ya vamos a hablar de eso el 9 de julio, pero hoy todavía es 25 de mayo. Abrazo grande.
Abrazo grande. Chau, chau.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.